8:38 de la mañana. A mí me tocó dar todas las noticias sobre que el calor, la tormenta del viernes a la noche, que todo el domingo va a llover. La verdad que nada divertido, Mario.
Nada divertido. 30 va a ser la máxima para la jornada de hoy.
Ay, él se hace el divino. Él dice lo lindo. Bueno.
22 la actual temperatura en la ciudad de Neuquén.
¿Sabes qué pasó con las cátedras libres de soberanía alimentaria? Que no. Ya están unidas y ya trabajan juntas. Uh-huh. Que hicieron el primer informe nacional sobre soberanía alimentaria. ¿Sí? Fueron región por región del país y nos vienen a dar, ¿sí?, una primera foto, una primera muestra de cuál es la situación sobre la soberanía alimentaria. Dos conceptos que son más que lo que comemos, ¿sí? Es pensar un poquito más allá. Y para hablar sobre eso nos pusimos en contacto con el ingeniero agrónomo Carlos Carballo, que es integrante de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Facultad de Agronomía de la UBA. Carlos, bienvenido. Virginia y Mario te saludan.
Hola, muy buen día para los dos, para el equipo y para sus oyentes, que por lo que estuve escuchando tienen que estar preparados para un día cálido, ¿no?
Sí, se viene. Lamentablemente, bueno, vos ya sabés también que todo esto también tiene otro proceso, ¿no?, detrás, que es la sequía, pero bueno.
La sequía detrás, exactamente. Carlos, presentaron este informe. Uno se pregunta, bueno, la soberanía alimentaria es como que no tenemos que importar nada de afuera y tenemos que comer lo que nosotros producimos, como gran concepto, ¿no? A partir de ahí, ¿cómo es el trayecto que ustedes han realizado?
Mira, nosotros somos un equipo grande, desparramados en esta patria grande, desde Ushuaia hasta La Quiaca, desde Mendoza hasta Misiones, y tenemos una cantidad de problemas comunes, que son los problemas que tenemos como habitantes de este planeta en crisis, de una sociedad como la sociedad argentina con profundas búsquedas, y también los propios de cada región, de cada territorio, etcétera. Y también tenemos nuestra diversidad, porque cada uno, más allá de que nos proponemos una mirada integral de este problema, que es una problemática muy compleja, bueno, uno lo mira más pensando en la producción, las compañeras y compañeros que son nutricionistas lo miran mucho más desde el consumo, los economistas lo miran poniendo la mirada en los precios, de quién fija los precios, los que trabajan en la problemática ambiental preocupadísimos porque estamos al borde de la explosión planetaria con consecuencias imprevisibles en nuestro país. Bueno, hacer un informe que dé cuenta de todo esto no nos ha resultado sencillo, y como decían ustedes en la presentación, es una aproximación, es una mirada que da cuenta de la sensibilidad y la preocupación que existen en numerosos lugares de la universidad pública de esto que nos viene pasando. Nosotros hace casi 6 años, ley del Parlamento Nacional, estamos atravesando una crisis alimentaria. Estamos en emergencia alimentaria. Y simultáneamente seguimos multiplicando nuestro récord de producción y exportaciones. O sea que nosotros lo que intentamos hacer es mirar la producción, la elaboración, la distribución y el consumo formando parte de un sistema muy, muy, muy interrelacionado, digamos. Y bueno, allí nos aparecen montones de preguntas, y muchas de esas preguntas las pudimos contestar con información que incluso está disponible en áreas del Estado Nacional. Hay algunos estudios recientes del INDEC que son muy serios, muy rigurosos, muy categóricos. La información que tenemos sobre evolución de la problemática de la salud pública en Argentina y de la problemática de alimentación y nutrición de nuestros pibes, de nuestros escolares, es apabullante. tenemos un censo nacional agropecuario muy serio, con críticas seguramente importantes, pero muy, muy serio, el primer censo agropecuario serio desde el 2002, que da cuenta de transformaciones muy, muy profundas en un área fundamental para nosotros, que es el sector agropecuario.
¿En remisión, bueno, Carlos, o en crecimiento?
Perdón,
¿en remisión este es lo que detecta el censo? ¿Este es remisión, digamos, va para atrás la producción o aumenta?
No. Va para adelante la producción, va para adelante la concentración de la tierra cada vez en unidades más grandes y confirma la tendencia que veníamos siguiendo y desde las provincias y con distinta información, confirma la tendencia a expulsar a pequeños productores, a unidades familiares, digamos, desde el año 1988 para acá, ha disminuido más del 50% la cantidad de familias ligadas directamente a la producción agropecuaria, expulsadas claramente a la periferia de las ciudades. Nosotros somos el país más urbano de América Latina y uno de los países más urbanos del mundo. Más del 90% de nuestra población vive en ciudades, es población urbana, y depende de sus ingresos monetarios para comprar alimentos. No producimos alimentos. Por eso la problemática que plantean las organizaciones de movimiento de trabajadores en relación al salario y que los precios de los alimentos suben por ascensor y los salarios suben por escalera, a nosotros nos parece que está en el centro, en el corazón del debate que tenemos que hacer en Argentina. Bueno, y los territorios suman sus particularidades también, eso, y Patagonia claramente las suyas también, ¿no?
Claro.
Bueno, hablaste un poco, ¿no? Hiciste como el panorama general, pero ya que sos ingeniero agrónomo y que estás bien metido en lo que es la soberanía alimentaria, me gustaría poder profundizar un poco, si nos contás un poco lo que está pasando con el trigo y en general con la producción de granos, ¿no? Sobre quiénes producen, porque si estamos la mayor parte de la población en zonas urbanas, pero también somos un país súper productivo, ¿qué está pasando, digamos, con los granos? Y específicamente hablo del trigo porque las últimas noticias económicas del sector agro hablan sobre la baja de dólares que se espera porque el trigo está afectado por la sequía.
Sí, bueno, te agradezco la pregunta. Nos metemos en un tema muy, muy importante y yo voy a aprovechar la pregunta para hacer inicialmente un pequeño comentario. El tema que vos planteás del trigo, del precio de nuestros granos, bueno, cómo está evolucionando la producción, me lo preguntás a mí porque soy ingeniero agrónomo. Pero me parece que esta es una problemática, que la problemática de qué pasa con nuestros alimentos, qué precio, qué costo, quién los produce, a dónde van, cuál es la cadena de valor que se forma, es un tema fundamental a discutir con la sociedad urbana. Estamos discutiendo qué pasa con nuestros alimentos y qué pasa con nuestra vida. Nosotros podemos decidir, a ver, ¿cambiamos el plasma o no cambiamos el plasma para ver más grandes los partidos del Mundial?
Cuota.
Pero lo que no podemos discutir es si tenemos que comer o no todos los días. Y la industria alimentaria y todo lo que se mueve alrededor de nuestros alimentos es fundamental. Bueno, ¿qué pasa con el trigo? Lo que viene pasando con nuestros granos es algo que uno diría, a ver, ¿es una problemática vieja en un nuevo contexto? ¿Cuál es el nuevo contexto? El nuevo contexto es de una crisis climática que se va agudizando y que crea situaciones de imprevisibilidad muy grande, muy, muy, muy grande, digamos, la caída en la cosecha de trigo en relación a lo que esperaba tiene que ver con una sequía. que se haya atrasado considerablemente la siembra de los granos que alimentan nuestros ingresos de divisas, tiene que ver con la falta de precipitación. Y eso no es casualidad, porque si ustedes, nuestros oyentes, tuvieran la paciencia y el interés de bucear un poco en la información, esto está pasando en muchísimos lugares del mundo. Es decir, este problema de la sequía generalizada está absoluta y totalmente generalizada en el planeta. Bueno, ese es un dato. El otro dato es que nosotros tenemos un modelo productivo agrario muy vinculado a una cantidad muy pequeña de productos, cereales y oleaginosas básicamente, que ocupan más de las 2/3 de la superficie cultivada del país. Entonces tenemos una dependencia muy fuerte de lo que pase con una cantidad limitada de productos. No tenemos una oferta extremadamente diversificada como tienen otros países. El tercero, que me parece que es un elemento clave...
Tenemos mucho de poco, digamos, sería el resumen.
Sí. Uh-huh. Sí, sí, bueno, yo quería simplemente marcar el tercero. Nosotros tenemos un modelo productivo altamente, yo diría, no solo dependiente de algunos granos, sino en algunos casos dependiente de un solo grano o del sistema de producción que son sumamente frágiles porque no realizan el manejo conservacionista, prudente, etcétera, que se enseña en todas las facultades de agronomía. Hemos redescubierto que el suelo es un cuerpo vivo y que tenemos que cuidar el suelo. Yo tengo 53 años de recibido como ingeniero agrónomo y esa es una de las cosas que más me marcaron en la facultad. O sea que no es tenemos un serio problema con nuestro modelo productivo, tenemos un serio problema que se viene agudizando con la degradación de los recursos naturales y tenemos un serio problema que se profundiza aún más con la imprevisibilidad que nos genera esta crisis climática que nos puede llevar puestos todos nosotros como especie humana en el planeta. Casi nada. Casi
claro, nada. Tranqui. Carlos, vos dijiste que esto pasa en todo el mundo. Sí, yo estaba recordando, por ejemplo, la India, cuando se desató el conflicto entre Rusia y Ucrania, que la India dijo, no, yo no exporto más granos porque no me alcanza para darle de comer a mi población. Pues justamente por las sequías también fue, y sé que hay otros países. ¿Hay algún país que haya dicho, bueno, basta, diversifico mi producción, redistribuyo? O sea, no sé, en Argentina sería en términos de reforma agraria, pero ¿hay algún país que haya tomado cartas en el asunto reales? Bueno, India dejó de exportar, me parece importante.
Nosotros conocemos poco de los sistemas productivos de países como China, por ejemplo, son 1.400 millones de habitantes, casi nada, sobre un planeta que recién ha superado los 8.000 millones. Los sistemas productivos de China evidentemente son distintos, no son autosuficientes porque su población es enorme y la capacidad de consumo y de diversificación de la dieta se ha ido acelerando. Pero nosotros, y yo le pediría a ustedes que estén atentos, termina de realizarse la semana pasada en Egipto la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente, la COP27. Llevamos 27 reuniones internacionales discutiendo cuáles son las medidas que tenemos que tomar para empezar a enfriar el planeta. Un fracaso absoluto y total, dicho por muchos de los participantes, pero dicho también por personalidades relevantes de la política europea y por el grueso de los científicos del mundo. O sea que el ansia y el poder, las ganas de lucro sin límite, está impidiendo llegar a acuerdos básicos que permitan sostener la vida razonable como aspiramos a tener en el planeta, más allá de que los pobres del mundo nunca van a poder alcanzar el nivel de despilfarro y de consumo de los ricos del mundo, ¿no? Pero no tenemos ejemplos a nivel de país. Sí tenemos muchísimos ejemplos a nivel de regiones, a nivel de provincias, a nivel de municipios, y por eso nosotros decimos, cuando hacemos una serie de propuestas, que sabemos qué es lo que tenemos que hacer. No tenemos nada que inventar, porque no hay absolutamente ninguna región, ninguna zona de nuestro país donde haya experiencias que demuestren lo que es posible si logramos pasar de lo exitoso, concreto, evidente de las experiencias puntuales a políticas públicas. Y ese es el gran desafío.
Carlos, un lujo, la verdad, hablar con vos. Muchas gracias por tu tiempo.
Muchas gracias, Carlos.
Gracias a ustedes y los mejores deseos para ustedes, para su familia, para sus oyentes y para esa querida región que tanto amamos.
Bueno, te esperamos. Si venís por acá, te invitamos a la radio. Ay, ¿ya los cortó? ¿Se fue? Se los cortó. Carlos Carballo era ingeniero agrónomo de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Facultad de Agronomía de la UBA. Hablamos, la excusa fue, ¿no?, el primer informe sobre soberanía alimentaria en el país, pero queríamos hablar un poco, ¿no?, sobre lo que viene pasando en general.
Claro, y me quedo con la conclusión esta que nos decía lo último, en cuanto a que hubo 27 reuniones donde... básicamente no ha habido cambio.
No pasó nada.
No pasó nada.
Cada mañana todos tenemos voz a diario. Te esperamos cada día para hacer crecer juntos esta nueva conexión. Voz a diario con Mario Rojas y Virginia Trifogli por RN Radio.